En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo del lunes 22 de abril, donde se ha cerrado la jornada 32 en Primera División con la victoria del Sevilla 2-1 ante el Mallorca, goles de En-Nesyri y de Isaac Romero. Abdón Prats hizo el gol para el Mallorca. Esta victoria le sirve al Sevilla para ya espantar, parece que de manera definitiva, los fantasmas del descenso. Está a 12 puntos del descenso y el Mallorca se queda con 6 sobre el Cádiz. Menos mal para el Cádiz que no ha ganado el Mallorca, porque si no ya la jornada habría sido absolutamente desastrosa para el conjunto andaluz. Que no se duerma el Mallorca porque todavía puede tener algún susto en esta temporada que ha sido tan especial con la final de Copa. Ahora estamos en Sevilla con Oliva para que nos cuente cómo ha sido el partido. En En-Nesyri, por cierto, cuando ha marcado el gol, que era el primero, lo ha celebrado llevándose el dedo al oído, no sé si estaba reivindicando algo o protestando por algo. Ahora nos lo cuenta Oliva. Además, en segunda, Cartagena 2, Real Oviedo 0. El Cartagena sale del descenso, como está también la zona del descenso, y el Oviedo sale de los puestos de playoff de ascenso. Está empatado con el Sporting, pero el Golaveras lo tiene ganado el Sporting, así que se pone sexto el Sporting, séptimo el Oviedo. Y en Italia tenemos campeón, Milan 1, Inter 2. El Inter se proclama campeón en un final con muchísima tensión que ha acabado con 3 expulsados. Ha habido varias tanganas. Victoria, como digo, en la Liga para el Inter. Además, Roma 1, Bolonia 3. Todo esto en cuanto a resultados de lunes, en una semana en la que no tenemos competiciones europeas. Ya lo saben, la Champions tiene las semifinales, partidos de ida la próxima semana, pero en la que hemos tenido la sorpresa de la aparición a través de un vídeo de Joan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona. Un vídeo que dura 3 minutos 53 segundos, grabado por la dirección de comunicación del club, por fin con un micrófono que se le escucha bien, y un vídeo que, la verdad, no tiene desperdicio. Para Laporta, lo de ayer en el Bernabéu puede provocar incluso que él solicite la repetición del partido.
Que desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
De confirmarse que fue un gol legal, algo que, por cierto, no se ha confirmado todavía, porque no hay ni una sola imagen que demuestre 100% que la pelota ha cruzado la línea. Si me preguntan mi opinión, yo creo que la pelota cruza la línea. Ahora, también creo que es imposible decirlo con las imágenes que hay disponibles, porque tiene la mala fortuna el Barça de que Lunin está tapando la imagen del balón desde la perspectiva de la cámara que estaba encargada de darnos la línea de gol. Laporta, en este vídeo de casi 4 minutos, dice lo que acaban de escuchar, que pide la repetición del partido, y luego en otro extracto que escucharemos más adelante, viene a decir que el Barça tiene esta diferencia con el Madrid de puntos en la clasificación debido a los errores arbitrales. A ver, sobre lo primero, repetición del partido no se puede dar sencillamente porque es que no ha habido ningún fallo técnico. Primero, porque no hay tecnología de gol en España. Así que no falló porque no la hay. Y segundo, porque es que no hubo ningún fallo. Sencillamente es que la posición de las cámaras respecto a dónde estaban los protagonistas no permite confirmar si la pelota entra o no entra. Con lo cual no es un fallo técnico, es un fallo sencillamente de que delante del balón estaba Lunin. ¿Que tenía que haber otra cámara para garantizarlo? Sí, eso es otro tema. Pero no hubo ningún fallo técnico que provoque la repetición del partido. Y desde luego, lo que no hubo fue una mala gestión del árbitro. Porque el árbitro, si no lo ve en el campo, tiene que fiarse de lo que le digan desde la sala VAR. Y si en la sala VAR no hay una imagen que lo confirme, la actuación es perfecta, tanto del árbitro como de la sala VAR. Tomaron la decisión que tenían que tomar. Bueno, de hecho, poco después de que Laporta hiciera este vídeo, el CTA hace públicos los audios, la conversación entre Soto Grado, árbitro de campo, y Sánchez Martínez en el VAR, de ese momento, bueno, hay más momentos, luego lo escucharemos, pero de este momento concreto del gol, escuchen el tono y la tranquilidad con la que Soto Grado llega a decir: no tenemos prisa, ¿eh? No tenemos prisa. Cuando se vea la imagen, tomamos una decisión.
¡Hostias! ¡Hostias! Para mí no entra de todo. ¡Corre!
¿Qué es? Vamos a chequear, César. Espera un poquito, Iñi. No deja sacar.
We are checking. No, it's no goal technology. No goal technology.
Nos está tapando el cuerpo de Luz, ¿vale? Espera un segundo. Esta no me vale. Vale. Esta tampoco. Vale. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco.
No tenemos nada de prisas. Todas las cámaras.
No tienen más. Confirmamos que
todas
no hay más cámaras, ¿no?
Cámaras. No tenemos prisa.
César.
Dime.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina.
Es impecable. El lenguaje de uno y de otro. Vamos a revisar todas las cámaras. Hemos revisado todas las cámaras y no hay ninguna evidencia. Algo que sabíamos todos los espectadores que estábamos viendo el partido. Y segundo, impecable el árbitro. Que dice, tranquilos, tenemos tiempo. Es algo importante, es algo relevante, es un gol. Tenemos tiempo. El árbitro no está transmitiendo nerviosismo y diciendo, venga, vamos, venga, rápido, rápido, venga, decírmelo ya. No, 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 perfecto los dos para mí. Esto sobre el asunto de la anulación del partido. Y luego, sobre el asunto de la distancia en puntos con el Real Madrid. Realmente, si lo piensa Laporta, que tengo mis dudas, si lo piensa, es preocupante. Que piense que esta liga se le va al Barça por errores arbitrales. Y si está de acuerdo con Xavi en esto, porque Xavi ha protestado mucho por los árbitros, es más preocupante todavía. Si el entrenador del Barça y el presidente del Barça piensan que no ganan esta liga por errores arbitrales, realmente que se lo hagan mirar, y es preocupante cómo vayan a afrontar la próxima temporada. Porque si piensan que esta la han perdido por los errores arbitrales, de verdad que estamos ante una distorsión absoluta de la realidad. Nadie cree que la Liga se le ha ido al Barça por errores arbitrales. Nadie. Yo creo que no convencen ni a su propia gente. Pero bueno, es una huida hacia adelante que, por cierto, les ha venido muy bien. Al Barça le ha venido muy bien. Porque en lugar de hablar de que el Madrid está en semifinales de Champions y que el Madrid ayer ganó la Liga, se está hablando de si entró la pelota o no entró. 11 de la noche y 38 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo y tiene unos comentaristas que son los mejores. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba. Muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Senabre, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Guilluzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Fouto también. Hola, Fouto.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Muy buenas. Estarás contento hoy, ¿no? Con lo que he dicho de los árbitros, ¿no?
Bueno.
No, es que luego eres el primero que
hombre,
corneas cuando...
No, que corneo no, pero no sé, yo creo que más transparencia es imposible, ¿no?
Bueno, pues eso.
Yo creo que ya solamente falta que el árbitro salga desnudo. O que veamos una cámara suya dentro del vestuario.
No, lo que falta es que eso es verdad, lo que falta es que sepamos si la pelota entra o no entra.
Pero en eso
y estamos todos de acuerdo.
Todos de acuerdo.
Todos
con lo cual,
de acuerdo.
Cuando estamos todos de acuerdo,
o sea,
no hay
debate. Un partido de estas características, yo creo que todos, pero uno de estas características tiene que tener la garantía de saber si la pelota entra en gol o no entra.
Todos los partidos tienen que tener esa tecnología, incluido el Cádiz-Mallorca del próximo domingo, que
por
es
supuesto.
Crucial para la permanencia.
Por supuesto.
También tiene que tener cámara
por supuesto.
En la portería.
Y desde luego, si la cámara está solo en un tiro, que era lo que sucedía ayer, corres el riesgo de que efectivamente el portero te tape absolutamente la circunferencia de la pelota. Tenemos muchas noticias, al margen de lo que hemos comentado. Bueno, se han celebrado los Laureus en Madrid, los... voy a decirlo.
Prestigiosos.
No, estos son los Oscars del deporte. Los Oscars del deporte.
No lo ha dicho nadie.
Nunca lo ha dicho nadie.
No.
Los Oscars del deporte. Se han celebrado en Madrid. No se pueden imaginar ustedes cómo está. Es que lo están haciendo aquí al lado de la radio. Al lado quiero decir que son nuestros vecinos. El portal de al lado, como quien dice, están los de los Laureus ahora. La que se ha liado aquí para los premios Laureus. Categoría femenina, mejor deportista, Aitana Bonmatí. masculina, mejor deportista del año, Novak Djokovic. Mejor deportista revelación, Bellingham. Equipo del año, selección española de fútbol femenina. Y Sport for Good, Fundación Rafa Nadal. Estos son los premios que se han otorgado, pero bueno, ha habido aquí unos nombres impresionantes. O sea, hemos visto a Usain Bolt, por ejemplo, con Bellingham ahí hacer el...
Bueno, Usain Bolt, si lo ves no lo reconoce, vamos.
Bueno, es Usain Bolt,
sí,
pero
vamos,
tiene ahora... Usain Bolt tiene una tripa, una...
Bueno, de la magnífica entrevista que le hice yo en...
Tú fíjate, tú le hiciste una entrevista cuando estaba delgado.
Sí, sí, en los juegos de ¿qué fue? ¿De Brasil?
Eso es.
Imagínate ahora, vamos.
Eso es. Bueno, pero... No sé, tío.
En esta mesa hay gente que tiene más tripa que Usain Bolt, ¿eh?
Tom Brady,
Usain Bolt.
Sí,
pero no han sido los hombres más rápidos del mundo.
Andy García presentando. No sé, macho, es que eran tantos. Boris Becker, De Paul, me dicen por ahí. Bueno,
estoy pensando quién tiene más tripa que Usain Bolt en esta mesa. No veo a nadie.
¿En esta mesa?
Sí.
Pues yo sí me... A mí hay días que... Sí, sí, yo te lo digo. Los lunes son días complicados. Porque vengo de fines de semana y sobre todo este fin de semana fue duro. Son días complicados, absolutamente complicados. David, ¿cómo estás? David Sánchez, estás muy callado.
Muy bien, bueno, respetando el turno de palabra.
Supongo que absolutamente en contra con todo lo que ha sido la introducción del programa y que ahora llega el momento
poner... No. Yo no soy de los que opina que el Barcelona, bueno, por supuesto no ha perdido títulos por los árbitros. Ni tampoco creo que perdiese en el Bernabéu por la actuación de Sotogrado, que no me parece un buen árbitro, pero creo que en el Bernabéu, en las decisiones concretas y supuestamente polémicas, yo hubiese pitado más o menos como pitó el colegiado.
Ahora estamos con todo este asunto y está Elena Condis preparada en Barcelona. Antes, en Sevilla está Oliva, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya no hay feria en Sevilla, ¿no? Ya se acabó la...
No, hombre, no.
Ah, vale.
Ya se acabó. Bueno, ahora viene una muy importante, que es la de mi pueblo.
Joder, macho.
Que es la semana que viene. O sea,
claro,
viene,
porque ahora después de la de Sevilla vienen ferias por los pueblos, claro, ¿no?
Sí. Empiezan
lo tenéis bien organizado, sí. Las cosas. Esto lo tenéis
perfectamente
bien hecho,
¿no? Hay un calendario que ni la Liga lo tiene, como el de las ferias.
Y falta la gorda, que es la del caballo, la de Jerez. No, esa que es a Vaqueros,
sí,
en mayo, ¿no?
La de Córdoba es muy
esa
buena.
Esa la de Vaqueros,
la
sí.
La de Córdoba es
ahí
muy buena.
Ahí Vaquero cada año. Sí.
Efectivamente, la buena.
Sí, señor.
Bueno, ha ganado el Sevilla 2-1. Ya respiráis tranquilos de manera definitiva. En-Nesyri se ha llevado el dedo al oído en la celebración del primer gol. ¿Qué le pasa?
No, nada, he estado preguntando. Tiene que ver un poco con el hecho de que gritaran el gol, porque hay mucha comunión entre la grada y él. Es un jugador que en su momento tuvo, por ejemplo, un rifirrafe que contamos aquí en el partidazo y que fue visible y público con el entrenador. Pero en realidad es una manera de pedir a la gente que gritara más el gol. Pero he estado preguntando incluso a entorno cercano y me dicen que, bueno, que el jugador ha hecho un gol y que lo ha celebrado de esa manera. Unas veces pone las manos como imitando unas gafas. En esta ocasión se ha echado la mano un poco a la oreja para que la gente le gritara el gol, pero no tiene nada reivindicativo más allá de que sigue siendo hoy por hoy el jugador más determinante del Sevilla. Y a lo mejor si él sabe que posiblemente este verano sea una de las ventas principales, sí, del club, porque el club tiene que ir a venderlo para hacer caja y cuadrar números, sí.
Oye, si se endereza al final de temporada para, ¿sí?, el Sevilla, como se está enderezando, ¿Quique seguirá o no?
A día de hoy tiene muy pocas opciones de seguir. Ahora bien, pregunto. De hecho, le he trasladado a Pedro Martín, en plena transmisión del Sevilla Mallorca, que hiciera el balance de, por ejemplo, las 10-11 últimas jornadas del campeonato, cómo estaría el Sevilla en puntuación. Me pasa Pedro Martín que el Sevilla sería cuarto clasificado en Liga con Quique.
Está Pedro, ¿eh? Pedro, Pedrito.
¿Qué pasa? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Estás ahí para entrar en diálogo con Oliva cuando tú quieras.
Sí, adelante, no, Pedro. Está en el Madrid, el Barça, el Villarreal y luego el Sevilla. En estas 11 últimas jornadas, que es cuando realmente el Sevilla se ha alejado de la zona de descenso y ya después de 3 victorias seguidas, pues se finí.
Vale.
Y sin embargo, Juanma, insisto, tiene muy pocas opciones de seguir, salvo que sigue ganando tanto que acabe convenciendo a los actuales dirigentes, que haga un buen papel, por ejemplo, en el derbi del próximo domingo en el Villamarín, que siga haciendo puntos y que pueda llegar a convencer a los de arriba. Porque tanto el máximo dirigente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, como el director deportivo, Víctor Horta, ya han iniciado lo que es el clásico tanteo y rastreo del mercado de entrenadores. De hecho, se ha empezado a hablar de nombres como el de Enzo Maresca, que fue jugador en su día del Sevilla y que ahora entrena en la segunda división inglesa al Leicester y que lo tiene para ascender. Se ha llegado a sacar el nombre de Raúl, el entrenador del Real Madrid Castilla, como una opción que a mí me dicen que no tendría demasiadas para venir. Gente que se va a ir de sus clubes tipo Bordalás, si finalmente no renueva con el Getafe, aunque tiene todavía opciones de renovar, o el caso de Arrasate. Pero a mí me dicen que estas dos últimas opciones menos. Quedan 6 partidos por delante. A día de hoy, actualizada la información, es que cuenta con muy pocas opciones de seguir en el Sevilla, pese a que está siendo el hombre que ha resucitado literalmente a un muerto.
Yo
o sea, el Sevilla estaba horrible, lo levanta, lo tiene en primera división ya a falta de 6 jornadas, que eso lo hubieran firmado todos, y sin embargo, dejemos la puerta abierta, opciones tiene.
Hombre, claro, si gana los seis partidos que quedan, no le va a quedar más narices. Claro. Ahora, si no están convencidos, vale más que no tomen la decisión de que continúe. Vale más que tomen la decisión creen que tienen que tomar.
Esa lectura que tú haces, Juanma, tiene mucho que ver con lo que piensan en el club. Porque se quedaron con dudas con Lopetegui un año y no salió bien. Claro. Lo tuvieron que echar las prioridades de cambio. El año pasado, si recuerdas, Mendilibar gana la Europa League, no creían mucho en él. Pero lo renuevan porque gana el título.
Sí.
A la sexta, séptima jornada lo cesan y claro, te quedas con Quique con dudas, pues no tiene
tal
mucho
cual.
Sentido. O crees en él o realmente no tiene mucho recorrido el tema.
Perfecto.
Ahora, si no, sería volver a empezar de cero, ¿eh? Yo creo que volver a contratar a un técnico y más si es Maresca, que viene de la Premier, aunque conozca sí. Sevilla de su época de jugador, a mí me parecería otro proyecto nuevo, empezando de cero, y Quique ya conoce a los jugadores y lo ha hecho medianamente bien. Yo apostaría por él, sin duda.
Sí. Gracias,
yo
Oliva.
Soy de los que piensa que ahora mismo no toquen demasiado. No está para tocar demasiadas cosas que funcionen en el club, pero ya veremos qué deciden.
Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande
hasta
para
luego.
Todos. Adiós, Juanma.
Es lunes, vamos a tener el kilómetro con Chema Martínez, vamos a tener el soufflé con Antonio Lobato y con Carmichael, y vamos a tener entrevista porque mañana es San Jordi. Y claro, San Jordi, especialmente en Barcelona, es un día muy importante. Bueno, en Cataluña, ¿no? ¿Se celebra en toda Cataluña o solo en Barcelona?
Sí, uno de los días más bonitos del año.
¿Sí?
En Cataluña.
Yo tengo
Cataluña.
Muchas ganas de ir a San Jordi.
Muy chulo.
Porque es el día del libro y de la rosa. Y nosotros vamos a entrevistar a un escritor con motivo de San Jordi, que es Luis García Rey.
Rey.
Para nosotros Luis García, para los lectores Luis García Rey.
Rey.
Premio Primavera de Novela con Lore, su segunda novela después de Axel. Se da la circunstancia de que es comentarista de este programa. Hoy suele ser los lunes comentarista, pero hoy ha dicho que al ser entrevistado, que no veía bien...
Quiere separar, ¿no?
Efectivamente. Sí. No, pero que esto es verdad.
Sí.
Me ha dicho, oye, mira, yo una cosa... No me parece bien estar hablando de cosas tan vulgares como si entró la pelota o si sigue Xavi o si esto o lo otro y luego ponerme a hablar de literatura, con lo cual hoy solo habla de literatura.
¿Nosotros nos vamos cuando él venga?
Yo creo que casi mejor que sí, porque no hace falta, pero desde luego vamos a tomar la entrevista en serio, o sea, porque la editorial además ha concedido una serie de entrevistas, esta está pendiente la editorial y no queremos que quedara aquí como unos garrulos entrevistando a Luis.
Igual es el último libro que escribe con esa editorial.
No te extrañe. Bueno, pues Lore, que por cierto está muy bien. Luego hablamos con Luis García. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. El día venía intenso. Hemos escuchado a Laporta con lo de la repetición del partido. Pedro Martín, por cierto, de lo que dice Laporta, de que hay partidos que se han tenido que repetir por circunstancias como la de ayer en el Bernabéu. ¿Esto es verdad?
Bueno, con el asunto del VAR, no. Ha habido partidos repetidos a lo largo de la historia, no muchos, ¿eh? Alguno de la FIFA, por ejemplo, en la clasificación para el Mundial de 2016, alguno en Francia, que es donde más veces han repetido partidos, alguno en Alemania, incluso alguno en Inglaterra, en España ninguno, pero siempre han sido por errores técnicos de los árbitros, no como lo que sucedió ayer en el Bernabéu.
Lo de ayer no se puede considerar un error técnico del árbitro, en ningún caso, ¿no?
No, es un error
de apreciación.
Sí, es un error,
si lo hubiera.
Es un error que no lo sabemos. De no poder disponer de las herramientas para dilucidar una decisión sobre
el partido. Sí, pero no tiene la culpa el árbitro.
Nada, no, ninguna, claro.
De hecho hay errores técnicos y errores de apreciación. El propio Laporta, en el audio que hemos escuchado, dice error en la apreciación de la jugada. Con lo cual ya está delatando algo en el audio que por lo que no se puede repetir un partido.
Porque una cosa, el VAR no tiene la obligación de determinar si es gol o no es gol. El VAR es una herramienta de ayuda, pero no es una herramienta que tenga la... No es un ojo de halcón, digamos, o sea, no tiene...
Sí, pero hombre, tienes a disposición todas las cámaras por si el balón entra o no.
Sí, pero que
si
no...
Pero no es lo mismo.
No, a lo que voy, si el VAR no demuestra que es gol o no es gol, no estamos diciendo que el VAR ha funcionado mal.
Eso es. O sea, tú tienes que tener la evidencia para que ese gol suba al marcador. El año pasado, en un partido español Atlético de Madrid, que recordaréis de las últimas jornadas...
Lo recuerda bastante más el español.
Hubo una mala aplicación del VAR, porque el árbitro que estaba en el VAR, que era González, que luego ya, si recordáis, se apartó a todos los árbitros específicos de VAR, a Estrada Fernández, a González González, a Iglesia Villanueva. Bueno, pues el año pasado se concedió un gol que no debió nunca concederse, que para el Comité Técnico de Árbitros estuvo mal aplicado, en este caso, el que se concediera ese gol, y por tanto aquella acción fue muy criticada porque se da un gol cuando no tenías 100% la evidencia. Eso es lo que nunca debe pasar. Lo que ocurrió en el Español Atlético de Madrid, donde el Español fue perjudicado, es lo que nunca debe de pasar. Lo que pasó ayer es lo que sí debe de pasar. Cuando no tienes la evidencia, no puedes dar el gol.
Elena tiene información, por cierto, sobre la posible continuidad de Xavi en el banquillo del Barça, que ese es el otro tema del día. Y la lesión de De Jong, por cierto, que tiene para 6 semanas y que se pierde lo que resta de temporada con el Barça, pero no la Eurocopa. Pero vamos a empezar con este asunto, con el asunto de Laporta.
Perdón, Juanma, déjame decir un inciso, que fíjate tú que en el reglamento del fútbol en ningún apartado se habla de la posible repetición del partido. En el caso del VAR sí se hace, porque claro, viendo las cosas que podían suceder, en el protocolo del VAR se dice que no hay ningún caso en el que se pueda repetir el partido por algún error del VAR. Del VAR en concreto, ¿eh? Por eso lo especifica muy bien el reglamento, que en otros casos se puede repetir si hay un error técnico del árbitro evidente, como ha sucedido en otras ocasiones, muy raramente, pero ha sucedido. Pero en el caso del VAR lo especifica el protocolo para que quede claro que no se puede repetir el partido.
Elena, ¿qué feedback hay después de lo de Laporta? ¿Cómo está la gente? ¿Está contenta con el mensaje del presidente? ¿Ha calado? ¿No ha calado? ¿Qué dicen en el club? ¿Qué sienten al haber escuchado el audio de la conversación del VAR?
Yo creo que sí que ha calado entre los aficionados, porque ayer las redes sociales ardían, ¿no?, con la indignación de los culés por el arbitraje del Clásico. Xavi levantó la voz, como es habitual, también Ter Stegen, pero sentían que habían dejado un poco solos al entrenador y al capitán. Por eso creo que hoy Laporta ha querido hacer este comunicado institucional más dirigido a los aficionados que a la gente del fútbol en general, porque no tengo claro si realmente cree todo lo que dice el presidente en ese vídeo de casi 4 minutos que ha grabado desde su despacho, desde las oficinas
pero
del club.
Pero una cosa, es distinto lo que dice Xavi de lo que dice Ter Stegen, ¿eh?
O sea, Ter Stegen pide la tecnología.
Ter Stegen, de manera racional, pide que, dice, oye, no es normal que en una liga como esta y en un deporte como este que mueve tanto dinero no sepamos si es gol o no es gol, y lo que habla Xavi es de otra cosa, es de
atraco. Sí, que el principal culpable de la derrota es el árbitro.
Sí, porque ahí está metiendo el penalti también.
Claro, mete el penalti.
Yo iba a decir al principio del programa, Juanma, que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, menos, y ahora lo confirma Elena, en que no convence a su público. Yo creo que sí que convence a su
público.
Bueno,
una cosa, es que el público que estáis valorando, Elena y tú, por lo que me da la sensación, es arden las redes sociales. Claro, las redes, claro.
Arden siempre.
Bueno, las redes, los medios, yo colaboro los lunes con casi todos los medios que hay en Cataluña y hacen encuestas y la gente, en el mejor de los casos, está dividida. En el mejor de los casos está a un 60-40 que están con Laporta. Es decir, yo creo que Laporta, lo insinuaba ahora Elena, no hace esto porque crea que se va a repetir el partido o porque crea que quiere una... Laporta hace esto para que la gente diga, mira, este es mi presidente, ¿cómo me defiende?
Tal cual.
Contra la liga que nos han robado.
Y en eso es buenísimo Laporta, ¿eh? En eso es el mejor Laporta, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene la experiencia de un veterano y sabe lo que tiene que decir para que cale entre los aficionados, pero es cierto que hoy la prensa catalana también iba en esa misma línea, ¿no? En la sensación de que al Barça ayer le robaron en el Bernabéu.
No, iba a decir que estos mensajes son muy populistas y van dirigidos a la gente que no razona demasiado, sino que prefiere quedarse con la
mayoría.
Yo no sé si son mayoría o no, quiero creer que no, ¿eh? Pasa también en el Madrid y en el Atlético de Madrid. Hay una masa de seguidores que prefiere quedarse con lo más fácil, que es culpar al árbitro o al césped o a cualquier elemento externo y no hacer autocrítica. Yo quiero confiar en la inteligencia de la mayoría de aficionados que no compran este discurso, pero bueno, Laporta está en su papel en querer dar a esa masa, sea muy grande o muy pequeña, un argumento fácil de comprar.
Yo sigo pensando que, bueno, quiero pensar que es pequeña porque es muy complicado comprarle el discurso de Laporta a mí. Yo es que cuando me han dicho que iba a hablar, yo pensaba que iba a salir a hablar del futuro de Xavi. Cuando he visto lo que ha soltado, a mí me ha provocado vergüenza ajena escuchar al presidente de un club como el Barcelona justificar que no ganan títulos por culpa de los árbitros. Yo entiendo que le puede disgustar el arbitraje el otro día de Sotogrado, pero meter en el paquete de que han hecho el ridículo en la Liga, en la Copa y casi en la Liga de Campeones, que es culpa de los árbitros...
Bueno, espera, pues ya que lo mencionas, es este momento en el que Laporta ya habla de varios errores.
Socios y socias aficionados del Barça, esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa.
sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga.
¿A qué rival? ¿Al Girona?
Venga.
¿A qué rival? No, en serio.
No, yo es que además yo creo, uno, yo creo que está leyendo. Conociendo a Laporta como...
Tiene pinta de que estaba leyendo.
Que es un tipo que además se expresa maravillosamente bien. Da la sensación de que está leyendo, de que lee mal, que se salta una línea y por
la
eso hace una pausa como, hostia, que me he pasado de línea, voy para la de arriba. A mí me parece que es de vergüenza ajena lo que ha hecho el presidente del Barcelona. Yo entiendo que jugadores y cuerpo técnico en caliente después del partido puedan decir...
Pero si es que los jugadores no están teniendo ese comportamiento.
No, pero Xavi, por ejemplo, yo entiendo que después de palmar ante el Madrid, oye, sales en caliente, te quedas con algún detalle que crees que te han perjudicado que hay punto. Pero 24 horas después, que el presidente del Barcelona, el de las palancas, el que ha traído a Lewandowski, a Gundogan, al otro y el de la moto, diga que no han ganado por culpa de los árbitros... Yo quiero pensar que muy poca gente en Barcelona le ha comprado la moto, porque sí que es verdad que al acabar el partido sí que noté mucho la culerada de que se sentían robados. Pero a medida que pasaban las horas y analizaban fríamente las jugadas, yo creo que mucha, mucha gente entiende que no ha sido para tanto y que han palmado más por no saber competir que no por sotogrado.
Pues yo no hablaba de las redes que ardían, perdón, pero cuando he llegado a Barcelona, primero una persona en el avión, después el taxista, claro, después cuando he entrado en la tele, todo el mundo me decían, ojo con la cartera, ojo con la cartera.
Ojo con la cartera en Madrid, dicen.
Sí, Madrid, sí,
no, ojo con la cartera, que me hacían la coña todavía con la cartera si me la habían robado en Madrid. Es que, de verdad que la gente tenía esta sensación y no me había pasado nunca en los últimos meses.
Es que cuando, en 5 días se te va toda la temporada por el sumidero, que es lo que le ha pasado al Barça esta semana, tienes dos caminos. Uno, el de hacer un ejercicio de reflexión y decir, ¿dónde hemos fallado? ¿Cuáles son los déficits? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no se produzca la próxima temporada? O, si no, la pataleta cutre que ha emprendido Joan Laporta. Pero es que, curiosamente... Si os das cuenta, estos mensajes que ha lanzado Laporta son los que muchas veces deslizan desde la planta noble del Real Madrid.
Igual, sí.
O sea que, curiosamente, están denunciando constantemente que les están robando y que les están perjudicando uno a otro y el otro al uno.
Sí,
por lo cual,
Florentino es más listo.
De forma indirecta.
Florentino es más listo.
Por eso
Florentino no se pone delante de un móvil.
Por eso he dicho los mensajes menos, que se deslizan desde la planta noble.
Pero la primera tentación entonces, que da al ver el vídeo de Laporta, en los tiempos que corren, es que incluso puede ser la inteligencia artificial, porque parece irreal lo que está interpretando.
Oye, esto no es ninguna tontería lo que
En catalán
diciendo.
Parece un poco más real, Roberto. Yo creo que...
¿Lo ha hecho en catalán también el vídeo?
Sí, yo le veo, la verdad, más cómodo en catalán y no me da la sensación de que esté leyendo en su lengua, pero en castellano, como hacía David Sánchez, también le compro la teoría que sí que parece que esté escenificando y leyendo un papel.
Es que es muy curioso porque es que los mensajes son los mismos entre los dos principales candidatos. Yo digo, ¿qué dirá el resto de los clubes? Porque claro, tú ahora le preguntas a socios del Barça que equiparamos con los del o socios del Madrid que equiparamos con los del Barça y muchos te van a decir que a lo largo de esta temporada los arbitrajes les han perjudicado mucho.
Claro.
A los
del todos, Madrid, todos los equipos claro, creen que les
a
perjudican.
A los del Real Madrid también.
Juanma, una cosa, Florentino más listo, como tú dices, pero a nivel comunicativo tiene más potencia este mensaje de Laporta que el de un trompetero.
Bueno,
eso también
videos,
es verdad.
Oye, claro,
respetemos a los trompeteros también.
No, sí, con todo el respeto del mundo, vamos. Vale. Trompetero, no les he llamado.
Entonces, unos están con los vídeos constantes.
Para alguien que haya venido hoy a los Laureus y hable castellano y esté escuchando la radio, por ejemplo, le vamos a decir lo que es un trompetero, porque igual piensa que es una persona que trabaja en una orquesta y que
No, el trompetero es el que le toca la trompeta al rey.
No.
Luego está. A ver, es que hay. A ver. Están los trompeteros.
Pero ya te dije más de una vez que todos tienen trompeteros. Es decir, Tebas tiene trompeteros, el de la Federación tenía trompeteros, el del Barça tiene trompeteros.
¿Y quién te ha dicho que no? Te la contraria.
Vale, cuidado, porque hay más trompetas de las que parece.
Por eso lo digo con todo el cariño del mundo. Yo siempre me refiero a trompeteros.
Hay más trompetas que trompeteros.
Eso sí, muchos más.
Y hay trompeteros que no saben ya qué trompeta coger, porque cogen demasiadas.
Es verdad que hay trompeteros que se ponen... Es verdad que hay trompeteros...
Estamos un poco liándonos.
Es verdad que hay trompeteros...
Pero a estos trompeteros se les pilla, ¿no? Los que tienen varias trompetas.
No, claro, es verdad que hay trompeteros que se ponen de perfil, otros van más directos, y luego están los mamporreros y los felpudos. ¿Qué decíamos?
Me
parece muy heavy.
Yo no sé si es verdad. Pero en el tema, porque yo también soy de la opinión, yo creo que es gol de Lamine Yamal, pero también entiendo que si no tienes la certeza ni la imagen, no puedes dar gol. Yo creo que es gol, pero si no tienes la imagen, no puedes dar gol. Yo lo que me parece raro es que el Barcelona en su día votó por el no a la tecnología de gol.
Claro. No, que no, perdona. Es que eso ha salido, no sé, pregunto, eso no sé dónde ha salido, pero eso es fake news. O sea, nos aclaran. No, pero totalmente. Con, terminado en eso.
No.
Fake news. No sé quién.
No, pero deja que lo explique y ahora lo.
Es que no sé dónde ha salido eso.
Lo que dicen es que solo el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao votaron no.
Pues es increíble, de verdad. O sea, como una mentira tan gorda. O sea, es que me ha llamado hoy un presidente de primera división para decirme. Oye, perdona, que es que están diciendo que en una asamblea hemos votado que si votábamos sí o no a la tecnología.
No
de
creo
gol.
Que es tanto sí o no como si Tebas cree que no.
Que no. En la liga no se ha votado jamás si tiene que haber tecnología de gol o no. Si mañana van los presidentes a la asamblea de la liga y le dicen a Javier Tebas, queremos tecnología de gol, pues se saca concurso a la federación. Y hay tecnología de gol, pero que no se ha votado. Es que no sé dónde ha salido eso.
La petición que hace Laporta, hablando con fuentes federativas, es imposible que se haga realidad. O sea, no se va a hacer realidad con el Barça por ser el Barça. No se hace con ningún club. O sea, la federación no tiene ninguna obligación de ceder ni imágenes, ni sonidos del VAR, ni audios privados.
Y el Barça lo busca.
Al Barcelona ni a ningún club. Entonces, para que eso ocurra tiene que haber... tiene que pasar mucho tiempo porque si va a la justicia se va a demorar mucho, algo que no va a hacer Laporta. O sea, es una petición de cara a la galería porque sabe que no va, sí. Lo que está pidiendo no va a ocurrir. Y luego mirando el afectado de forma indirecta, que es el Real Madrid, si hablas con el Real Madrid te dicen claramente que ellos han apostado siempre por la tecnología de gol, por el ojo de halcón, que están a favor de las nuevas tecnologías. Y que esto más o menos es como si Laporta escuchas al Madrid decir que se repitan cada una de las 17 ligas que no ha ganado el Real Madrid por un presidente que triplicó el sueldo a Negreira, ¿no? O sea que, en el fondo, lo que está pidiendo ahora que ya se desvincula Negreira del Barcelona, que todo está quedando frío y tal, es irreal, ¿no? O sea,
bueno, no, es
¿de
que...
qué forma puede tener la capacidad moral para ponerse ante una cámara una persona que ha triplicado el sueldo a Negreira, acusar ahora directamente o indirectamente
si
al Real Madrid?
Roberto... Al Barça, el club te dirá que cree que están pagando los platos rotos de Negreira. Esa es la, o sea, no niegan el caso Negreira. Lo que pasa es que lo juegan a favor en el sentido que el club cree
que todo es una venganza. Eso
que
ya,
los,
ya lo han
que
dicho.
Los árbitros le perjudican sí, porque sí. El caso Negreira le ha puesto en la.
El Barça ya arranca este clásico antes del clásico recordando por la mañana, por la tarde y por la noche que Sotogrado es el árbitro que les perjudicó en Getafe en el partido del Granada.
Pero que es que el Madrid hace lo mismo con el vídeo. Está Melchor, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Buenas.
Sotogrado, a que no gustaba tampoco al madridismo.
Ni Sotogrado ni Sánchez Martínez.
No gusta. No,
pero si yo lo digo porque es normal lo que ha pasado bajo el punto de vista de que antes del partido, desde el Barcelona ya se ha recordado lo de Getafe, lo de Granada, las palabras de Xavi al acabar el partido en Getafe, y el Barcelona entiende que es una provocación que les pongan a Sotogrado en el clásico.
Vale. Por cierto, de lo que hemos escuchado del VAR, de la gestión que hace...
Muy bien.
¿Estáis todos de acuerdo en que es una gestión a la que no se le puede poner un pelo?
Y la firmeza del colegiado con los jugadores.
Sí,
me ha sorprendido.
Sí. Bueno, vamos a escucharla.
¿Cómo a mí me echa la bronca a
Gundogan?
A la
le tiene que recordar 14 veces sí. Que no hay tecnología de gol.
Sí, sí, y de buena forma. Sí, sí. Lo que es
bastante. A mí me gusta la...
¿Cómo frena el pique de Vinicius con Koundé?
Eso vamos a escuchar ahora.
Vamos
no,
a escuchar.
Spoiler.
Está fenomenal, ¿eh?
Vamos, guión poco a poco. ¿Para qué nos reunimos por la tarde todos?
Perdón, que hoy no he podido venir.
Efectivamente. Vale, pues venga, empezamos con el repaso de los audios.
Bueno, es la otra jugada polémica, el penalti de Cubarsía a Lucas Vázquez, que lo pita el árbitro y el VAR corrobora la decisión de Sotogrado. En el VAR estaban Sánchez Martínez y Prieto Iglesias, dos árbitros de VAR, dos árbitros principales, y como decimos en el campo, Sotogrado. Este es el audio de lo que pasó en esa conversación cuando Sotogrado pita ese penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez.
¡Nada! ¡Juega! 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 ¡Zancadilla! ¡Zancadilla! ¡Zancadilla!
Bien, penalti confirmado, dame otra imagen, dame la GLT y le sale. Quizá no, esta es penalti, suéltamela, vale, penalti confirmado, vamos a chequearla, vale.
No, le he hecho solo él.
Vale, aquí ya está el penalti confirmado,
compañero, escuchadme.
Y van a ver si hay fuera de juego en el inicio de la jugada.
Confirmado, voy a chequear la PP, ¿vale?
Vete desde un poquito más atrás, desde la apertura, Vinicius, atrás.
¿Se pide Iglesias?
Ahí.
Páramela.
Bueno, comprueban que no es fuera de juego de Vinicius.
Sí, yo creo que claro. Yo creo...
Joao, yo creo que está.
Este mensaje muchas veces que nos sirva para... ¡Uy, que cuánto tardan! Pero si es una jugada muy clara, pero si no sé qué. Porque ya han confirmado el penalti, sí, y todo lo demás es ver si en el inicio de la jugada hay fuera de juego en el arranque
pero,
de
Vinicius. Pero una, perdona, Juanma, ¿zancadilla, quién dice?
Eso lo dice el árbitro.
El árbitro
dice zancadilla, entonces el VAR corrobora...
Escucha, que es lo que él ve en el campo. Él en el campo, efectivamente, a la velocidad de la jugada, él dice zancadilla. Se lo está diciendo zancadilla.
Los jugadores del Barça que protesta dice zancadilla.
Pero ya se va porque no es zancadilla.
No. Yo voy porque hay, vamos a seguir escuchando extractos de esto, pero hay muchos extractos en los que dicen falta y amarilla, pero todo eso quién
eso
lo dice.
Eso es lo de Camavinga, la jugada de Camavinga con
pero quién dice lo de falta y amarilla.
Pero en esta jugada.
Dice el árbitro. El árbitro de campo. Joseba, es que ahora los árbitros, a medida que van tomando decisiones en el campo.
No, pero no es el árbitro.
Las van verbalizando. Sí.
Será algún asistente el que le está diciendo.
Vale, sí. Los audios que se escuchan pueden ser el del árbitro o el de cualquiera de los dos asistentes y el cuarto árbitro. Porque los cuatro están.
Mi pregunta va determinada básicamente a que si en algún momento el del VAR le está diciendo tarjeta y amarilla.
No.
¿Es juez de línea o
además, las voces del VAR son muy reconocibles.
Sí, porque tiene mejor calidad Martínez de sonido.
Y Edu Prieto.
Bueno, a ver, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, cuando le saca la amarilla a Koundé y a Vinicius, cuando se encaran, fíjate, este es Sotogrado.
Cuidado, Vini. ¡Batín! ¡Y para ti! ¡Me tranquilizáis todos! ¡Relás!
¡Han sacado!
Relás.
Esto buenísimo. Puede parecer muchas veces de fuera. ¡Ah, qué prepotente! No sé qué, pero es que en la situación en la que están los árbitros allí.
Pero por ejemplo, aquí.
O te impones o te comes.
Han sacado, ¿quién dice? No dice el árbitro.
No, eso es seguramente un juez de línea que le está advirtiendo. Claro, es. Sí, cuidado, vale. Que no te entretengas a hablar con Vinicius y con Koundé, que han sacado rápido.
Porque es que hay gente, cuando vimos los audios, que están constantemente diciéndole al árbitro lo que tiene que hacer. Entonces quiero saber quién es el que le dice.
Muchas veces cuando hay una falta de que es amarilla, si le cae al lado del asistente, pues se lo habla.
Sí, ellos están. Vale. Permanentemente en comunicación. Apasionante el tema. ¿Te gusta escuchar los audios, Pedrito, o te cabrea también esto?
Bueno, no, es que no me dicen nada. Son cosas que son naturales todo. Por cierto, que ya había habido en esta liga dos acciones en dos partidos en los que no eran goles, pero sí eran goles que vinieron precedidos de acciones que estaban el balón fuera del campo en la línea de fondo. O se supone que estaba fuera del campo, pero tampoco había manera de chequearlo.
Sí.
En los dos casos porque solamente hay tiro de cámara por un lado, por un costado del campo.
Y no por el otro ángulo.
Si pusiéramos por el otro ángulo, esas dos jugadas hubiesen estado resueltas. Lo mismo que la de ayer. Y después de esas dos jugadas, no sé por qué siguen sin poner otra cámara al otro lado.
Es otra de las cosas que se puede estudiar. A lo mejor ya no puedes tener ojo de halcón la próxima temporada, pero sí que poner
dos cámaras más.
La otra cámara en el otro ángulo.
Dos cámaras más.
Hay un caso esta temporada que es el Almería Osasuna, el gol de Budimir.
Ese
te está diciendo que si existe la otra cámara se hubiera visto.
A ver,
pero se ve claramente que ese balón sale.
¿Me dejáis explicar? Estáis pidiendo dos cámaras más en cada partido.
Eso es.
Son 10 partidos, serían 20 cámaras más por jornada.
No, son 10, 20,
sí,
21,
dos cámaras
21
más, una
partidos.
Cada portería.
21
sí.
partidos.
¿Cómo que 21
partidos? 21 partidos.
¿Cómo? No, vamos a ver. Son 10. A ver. ¿Cuántos partidos tiene una jornada?
21, entre
en primera 10 y en segunda 11.
Ah, en segunda claro, también.
Claro. Si te parecen los de segunda, lo dejamos aparte con su dinero. Si es dinero de la liga.
Vale.
Es dinero de todos
pues
los clubes.
Imagínate. 21 partidos por dos cámaras. 42 cámaras.
Pero son cámaras fijas, no hay
sí,
operador.
Sí, esas cámaras son fijas, eso es.
Vale.
No yo sigo pensando ahí. Seguiríamos viéndolo a ojo.
A ver,
es que aunque pongamos
rápido.
Otra cámara, se ve a ojo.
Mensajes, es que queda mucho por contar, ¿eh? Es que ahora viene lo de Xavi, ahora viene el Madrid, ahora viene Freisa. Tengo muchas dudas con lo que va a decir Freisa. No sé por dónde va a salir. Te lo juro, no sé si me va a dar a mí, o le va a dar a Laporta, o a nadie.
A ti.
No, a mí no. Tony, ¿estás por ahí, Tony Freisa?
Prepárate, Juanma.
Haz un cebo de lo que opinas de
ti.
De ayer y de hoy, de lo que ha pasado ayer.
La caverna.
Y hoy.
Un next coming.
Ayer y de hoy, madre mía, ¿cuánto quieres que hable? ¿Pero sobre qué?
No, un título. Joder, a ver, de hoy, titular a lo de Laporta. ¿Qué te parece el vídeo de Laporta?
Bueno, pues seguramente que se dirige a gente que le gusta escuchar eso.
Vale, me vale. De lo de ayer, ¿para ti es un atraco?
No, para mí son tres jugadas grises que caen hacia el mismo lado. Pero las veo grises y puedo hasta entender el error del árbitro.
¿Ves?
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, decía uno, Joan Laporta se ha convertido en un meme. Ha pasado de ser el mejor presidente de la historia del Barça por su primera etapa a una especie de Jesús Gil que va improvisando según le dé el viento. Que alguien le diga a Laporta que si quiere la repetición del partido que se ponga Real Madrid Televisión, que seguro que ahí sí que lo repiten. Pero de verdad, ¿no hay quien pare a este personaje que se viene convirtiendo en un meme diario y manchando la imagen de nuestro club? Una persona que está involucrado en el caso Negreira, por favor, que encima le duplicó el sueldo. Es una vergüenza tapar la ruina deportiva y la bancarrota económica con estos vídeos. Ahora resulta que no hay que quejarse del mangazo al Barça, pero si es el Madrid le hacen un documental al árbitro y gritan corrupción en el estadio. La jugada de ayer le pasa al Madrid y no es que se repita el partido, sino que se repite la liga entera, lo tengo clarísimo. Y por último, dice un oyente, soy del Madrid, pero soy trompetero de David Sánchez. Creo que es el único antimadridista que me cae bien.
Es que hasta David Sánchez tiene trompeteros. Son las 12 y 10, hora menos en Canarias. No lo he dicho, ¿eh? Esta va a ser una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m., la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Dega. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.